Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Corinto, tu podcast cristiano favorito. Y el día de hoy me encuentro con el buen Iván Rubio. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Iván, ¿me escuchas?
Te escucho, Marco, parece que se fue ahí un poquito de la señal, pero aquí estamos.
Perfecto, aquí
Un
estamos.
saludo, Marco. Pues muchas gracias por invitarme a este tu podcast Corintio, que ya me lo habías por ahí recomendado y pues ya lo estaba escuchando y pues por permitirme estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
No, 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 agradecido contigo que hayas aceptado la invitación. Yo también te escucho mucho en tu podcast, constantemente veo que estás en vivo y ahí voy a ver qué dice el Iván en tus charlas ahí. So, normalmente hablas sobre anime y cosas frikis, pero me cae bien el asunto. Nada, no, todo
Soy
bien.
medio
Sí, nada, para los que no conocen a Iván, él administra una página que se llama Muertos al Pecado, muy buena página. De hecho, yo le dije, no le cambies el nombre, no sé si me hizo caso a mí o a todos los que le dijimos, pero tiene muy buen nombre, tiene muy buen contenido, de verdad vale la pena escucharlo y constantemente se está actualizando, entonces es muy buena página y muy buenos proyectos que trae Iván, al final nos hablará de eso. Iván, ¿cómo ves si abordamos este tema, brother? A mí me intriga mucho el pensamiento de los cristianos actualmente. Y me refiero, empezando por mí mismo, en esta cuestión que te voy a plantear. ¿El cristianismo siempre ha sido como nosotros lo conocemos o ha evolucionado a través de los años? ¿Cómo la ves tú?
muy interesante y compleja al mismo tiempo. Es que aquí uno tiene que tener mucho cuidado lo que responde, ¿no?
No, no,
La
no, no.
pregunta creo que es más que obvia. La pregunta es más que obvia, mi estimado Marco. Creo que la iglesia siempre ha entrado a una, voy a utilizar esta, creo que es una palabra que también tiene ciertas complejidades, pero ha evolucionado, ¿no? ¿Ha evolucionado en qué sentido? Siempre ha habido una transformación en el cristianismo, aunque siempre ha habido bases doctrinales que han premiado, que están firmes dentro de la fe cristiana, ¿no? Y eso es lo que consideramos nosotros como linaje, aquello que es importante, la doctrina primaria dentro del cristianismo. Eso es muy, muy importante que lo entiendan los oyentes, ¿verdad? Ya que podemos caer en ese error de creer que todo ha cambiado. No, no todo. Pero hay una verdad, una realidad, que de hecho ahí hasta hay debates sobre cómo leer a Pablo, cómo leer a Juan, cómo leer a Mateo, uno de los exponentes, ¿no? Sobre todo con esto de la nueva perspectiva de Pablo, que ha traído muchos, muchos debates,
Sí,
muchas, muchas polémicas.
críticas y todo, sí. Ha estado fuerte.
Exactamente. Entonces, fíjate que lo curioso es cómo ver a Pablo, ¿no? A mí me parece interesante lo que proponen, ver a Pablo como lo que realmente era, un judío, ¿verdad? Tenemos la iglesia, una iglesia judía, una iglesia que iba a su Mesías, al que iba a gobernar Israel, ¿no? Pero curiosamente, si tú vas a los libros de historia y ves el siglo II, ves una iglesia algo diferente que vemos en el libro de los Hechos. Es una iglesia que no se ha mantenido igual. Ahora, algo que y yo lo he dicho muchas veces en la página, los contextos culturales influyen en cómo uno ve el cristianismo, influye cómo uno entiende. Ahora, la iglesia se esfuerza, y de hecho fui uno de ellos cuando todavía no conocía muy bien de historia, tratas de meter tu movimiento eclesiástico y decir, nosotros somos la continuidad de esa iglesia apostólica, ¿no? Pero cuando hagas la historia, te confrontas y te das cuenta de que no es así. Tu confesión a veces es como decir que Santo Tomás de Aquino era, ¿no? Algo así de ridículo, digamos, a creer los cristianos. Entonces, tú tratas de ver en la historia y ves la evolución de la misma. Como la iglesia del primer siglo era una iglesia nada. No se compara en absoluto a la iglesia de la media. Una iglesia gobernante, una iglesia de poder, una iglesia que influye en la política, que influye en la cultura, nada que ver con la iglesia del primer siglo.
Claro.
Y también sería interesante conocer todos los aspectos, ¿no? Como si la iglesia se ha mantenido estática. Si a eso nos referimos, si ha habido cambios en la misma, en las mismas prácticas de la iglesia. Ahora tenemos un imperio romano, pagano, que era muy común el ritualismo. ¿Cómo los cristianos del primer siglo iban a enfrentar o qué prácticas iban a tener? Creo que es más que obvio que un ser humano con un intelecto limitado, conforme a su contexto cultural, y no digo que sea algo limitado, sino más bien es de su contexto. Sus prácticas cristianas iban a influir. De hecho, muchos debaten por ahí en las redes sociales, Marco, acerca de la predicación expositiva. Cuando uno lee la historia y se da cuenta que los padres de la iglesia o aquellos primeros cristianos realmente dedicaban poco tiempo a la predicación y más tiempo a lo que se le conoce como la cena del Señor o como se le pregona como la Eucaristía, ¿no?
Eucaristía,
Entonces
claro.
tú puedes darte cuenta cómo ha habido cambios dentro de los contextos culturales. Y también en la Reforma podemos hablar muchísimo cómo hubo un cambio en la misma liturgia, cómo la predicación toma más tiempo, por lo mismo de que estamos hablando de una época donde se necesitaba respuestas a todo, ¿no? Porque se estaba generando el movimiento renacentista, se estaba generando la modernidad, se estaba generando la ilustración, era necesario un sermón y argumentos bastante razonables para el oyente, ¿no?
Claro.
Eso era parte de la evolución y la transición.
Claro. Y actualmente muchos podrían pensar que, como dijiste ahorita, ¿no? Mi iglesia la puedo trazar hasta tal punto. Muy bien, gracias por lo que comentas, muy bien explicado. Hay una tendencia que yo veo en la iglesia, y esto lo acabo de pensar con lo que dices, es el ver a la iglesia, o sea, lo que yo conozco, como la única forma de expresión de fe. O sea, como que este es el cristianismo que conozco, este es el cristianismo verdadero, y desde este cristianismo que conozco y que es verdadero, voy a juzgar a los demás cristianos. Y yo voy a decir algo que, pues, no me gusta decirlo, pero algo que pasó, esa anécdota, en mi iglesia decían que ellos eran la única y verdadera, y las demás eran divisiones de esta única y verdadera, siendo que era una iglesia pentecostal que nació
Claro.
apenas en 1890, o sea, no manches, ¿no? Pero eso no te lo decían, obviamente, ¿no? Entonces, yo me retiro de ahí, llego a una iglesia metodista, y en la iglesia metodista, pues sí te dicen, ¿no? Pues nosotros pensamos y dejamos pensar, nacemos en tal punto, esta es nuestra historia, así, 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 bla, bla, bla. O sea, pero sí hay esos lugares y esos contextos de personas que creen que su confesión de fe es la or verdadera ortodoxia o la verdadera iglesia, su denominación es como el paradigma, ¿no?, en el que se deben basar las demás, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves este movimiento tú?
Pues mira, es un movimiento que ha traído muchos daños a la iglesia. Algo que hablábamos, los hermanos pentecostales precisamente, ellos decían, bueno, esta nueva reforma que hace poco ocurrió, no sé si recuerdas, Marcos, si te tocó ver ese movimiento
Lo que traían
en
en
las redes
Facebook,
sociales.
sí.
Sí, lo que trae Facebook, que realmente.
A ver, se te fue, ¿no?
Ahora que sí, muy
¿Qué
cierto.
realmente fue qué, perdón?
Muchas iglesias cambiaron de postulaciones, es verdad,
Ajá.
muchas iglesias cambiaron de manera de ver la soteriología y hubo cambios en eso, aunque no hubo cambios en cuestiones de su liturgia, siguieron siendo iglesias pentecostales y así ocurrió con la gran mayoría, ¿eh?
Ajá.
Con la gran mayoría. Se hicieron cesacionistas, pero igual seguían con el mismo culto, la misma música,
Claro,
la misma modernidad,
claro.
¿no? Entonces, este movimiento nos hizo ver que debería de haber un consenso o que todas las iglesias deberían transmutar, fíjate, Marco, estamos hablando de transmutar
Claro, sí.
a otra denominación.
Ah, qué caray.
Es como si obligáramos a todas las iglesias metodistas a hacerse pentecostales
Sí, claro.
o todas las iglesias presbiterianas a ser bautistas. ¿Qué difícil sería eso, Marco?
No, o
Sería
sea, yo lo
lo
creo
más
imposible,
complicado.
¿eh? La verdad.
Es imposible, es como que imagínate que todas las iglesias de Latinoamérica, perdón, sean presbiterianas, o todas las iglesias de Latinoamérica sean metodistas. Es prácticamente imposible.
¿Sí?
Pero muchos creyeron esto.
No.
Intentaron y buscaron los medios de hacerlo posible. Y creo que ahí trajo muchas cuestiones dolorosas, por así decirlo. Realmente hubo divisiones eclesiásticas. Yo vi, evidentemente, cómo se creó una división donde trajo mucho dolor a muchos congregantes. Y la gente no sabe, la gente mayor, fíjate, Marco, la gente de otra generación, estamos hablando de 50, 60 años, ellos no tienen idea. Ellos tienen una fe sencilla, como diría San Agustín, ¿no? Y yo creo que la problemática de estos movimientos es de que han intentado quitar las convicciones de muchas congregaciones y llevarlos a otro mundo, a otra idea que no abraza, que no tiene esta tradición, que ellos no abrazan esa tradición. Para mí tiene sus puntos negativos. Ahora, yo no estoy en contra de que alguien siendo pentecostal encuentre su convicción y diga, bueno, voy a ser presbiteriano, eso está bien. Pero cambiar la tradición de muchos cristianos, eso es algo realmente difícil, ¿no? No creo que sea tan sencillo hacerlo. Y para en mi humilde opinión, creo que el movimiento, claro que trajo cosas positivas, pero también hubo muchas cosas negativas, ¿no? Y para mí creo que va a ser un tema fuera del tiempo, ¿no? Porque si hablamos de una reforma, hablamos de algo que fue apoyado por políticos, por gobernantes, etcétera, etcétera. Y eso trajo que obviamente mucha gente, por obligación, se hiciera de ese sector, ¿no? Ya sea luterano, ya sea presbiteriano.
Sí. Es que mira,
Es algo más profundo.
hay algo muy interesante en lo que dices, que yo lo he notado mucho en la gente de Facebook, sobre todo en los nuevos reformados, ¿no? Que suelen ser personas que salieron del pentecostalismo y se hacen de soteriología calvinista, dicen ellos, que no asisten a la iglesia, no son presbiterianos, no son ni bautistas, pero ellos dicen que son calvinistas, ¿no? De Facebook nomás, porque ni se congregan a veces. Y son los que más promueven este
Claro.
tipo de movimientos. Y yo lo que veo en ellos es que romantizan tanto la reforma que ignoran totalmente que esta se dio gracias a los paradigmas políticos y sociales de aquella época. ¿Por qué? Porque la iglesia en aquel tiempo era una iglesia de Estado. Hoy no es iglesia de Estado. En aquel tiempo el Estado podía decidir qué iglesia era la que iba a haber en su lugar. Eso pasa con Inglaterra y la iglesia anglicana. Eso pasa con Calvino, eso pasa con la Reforma, con todos estos movimientos, y es hasta después que empiezan las denominaciones, y es hasta mucho después, ya estoy hablando de casi 3 siglos, o 3 y medio, que empieza a haber esta libertad de confesión, esta libertad de pensamiento, de expresión religiosa, como se llama en México. Aquí en México, por ejemplo, empieza en 1850, y es cuando se permite que otras denominaciones y lleguen al país, aunque México era católico, no era la iglesia católica la que era la iglesia de Estado, pero al no ser ya un país de esa manera, pues cómo haces una reforma, ¿no? Cuando existe la libertad de que cada quien piense y se exprese como quiera. O sea, ¿cómo haces una reforma si el Estado ya no puede obligar a la gente a decir, ahora son anglicanos y aquí es la anglicana? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo logras? Me parece algo descabellado, la verdad.
Exactamente, o sea, no se puede lograr, y eso es lo que muchos quisieron hacer, pero muchos vivieron bajo una idea, yo le digo, como Tomás Moro le decía, esta idea utópica, tomada de Platón también, de una política utópica, de una religiosidad utópica, donde una nación entera se va a convertir por la predicación de un pastor.
No, hombre.
Y bueno, no dudo,
Híjole.
yo sé, o sea,
Hombre.
y no estoy delimitando, obviamente, el poder de Dios y del Espíritu Santo en la conversión de alguien, pero muchas veces no es así. La realidad nos muestra que es muy diferente. Cuando tú has predicado, Marco, aun cuando yo he predicado en sus tiempos que estaba enseñando, realmente las conversiones que yo vi fueron nulas. A lo mucho me acuerdo de una persona que llegó al Evangelio por medio de mi predicación. Ahora, creo que ahí fracasé como evangelista, pero no es ese sentido, sino más bien es de que debemos de considerar los contextos y precisamente la iglesia siempre ha sido la misma. Y tú dijiste algo bien interesante, la iglesia, la libertad de conciencia, las denominaciones no tienen mucho. Estamos hablando de cuántos años, 200 años, 300 años, ¿te gusta? 800, 1900. Y eso de las denominaciones y que el gran despertar donde empezaron a trabajar anglicanos, presbiterianos y bautistas fue algo muy novedoso. Fíjate, eso aún llevó a la Iglesia Católica con el Papa Pío IX, si no me equivoco, a declarar que tanto el protestante que amaba a Dios agradaba tanto como el católico que estaba en la iglesia verdadera y obedecía a Dios. Fíjate, o sea, hubo un cambio de paradigmas a diferencia de Trento.
Sí.
Trento que declara el tema a los protestantes y los declara
A los
herejes,
protestantes los declara
pero ya
herejes,
después,
exacto.
los protestantes exactamente, y después o sea, es un ejemplo de lo que realmente a veces pasa en la iglesia, los contextos culturales, la realidad. Imagínate una iglesia unida, fortificada, que claro. La iglesia, se me hace bien curioso porque la iglesia católica en el concilio lateranense, el último, que se dio en 1517 precisamente, muchos de esos concilios buscaban la unidad de la iglesia. Ya ves que se había
Sí,
dividido la iglesia ortodoxa, ¿no? Estamos hablando del
sí, sí,
1054,
sí.
pero se procuraba la unidad y llega otra división con Lutero.
Ajá.
Y la iglesia comienza a sufrir esos abates políticos y económicos porque dinero ya no entraba a la iglesia católica, entraba para la iglesia alemana. Entonces, imagínate qué
Claro.
problemática. Entonces, la política pues empezó con las guerras de los 30 años y todo esto. O sea, eso es lo que muchos no consideran, ¿verdad?
Claro.
Pero ya después, cuando se empieza a ver más divisiones eclesiásticas, ahí es donde ya los papas y tanto los protestantes comenzaron a hablarle a los bautistas como nuestros hermanos bautistas,
Ajá.
nuestros hermanos luteranos, cosa que en el siglo XVI no se
No,
daba,
¿será que los
no se daba.
herejes?
Eran herejes y los quemaban, eran anatemas.
Sí, eso era.
Entonces, ahí vemos la dificultad, ¿no?
Ajá. Bueno, Iván, ¿te parece si le seguimos? Voy a cortar aquí y le seguimos, ¿sale? Quiero cambiar un poquito el tema, pero muy interesante. ¿Sale? Te mando la invitación.
Ya está, Marco.